Hola, queridos amigos del Grupo de Jesús, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que se haga presente en medio nuestro, según su promesa, para que nos abra el corazón, nos abra la mente, nos abra la boca, para entender y conocerle, para así poderle seguir en el camino que Él nos abre en nuestros días. Para eso lo que hacemos es ver cómo abrió Él caminos en su época y tratamos, por tanto, de aplicar esas enseñanzas a nuestra vida y a nuestro caminar por la vida. Con más o menos dificultades para interpretarlo, aplicarlo o entenderlo, pero bueno, para eso está el Espíritu de Dios que nos ilumina y nos va a dar las pistas necesarias. Hoy tenemos un pasaje, se llama El hombre curado en sábado. Corresponde al Evangelio de Marcos 3:1-6. Que si, Javier, si quieres leerlo y proclamas este evangelio tan bonito. Bueno, ahora Javier está buscando el botón para... Ahí está.
Muy bien. Entró de nuevo Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Los fariseos estaban espiando para ver si lo curaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Ellos permanecieron callados, mirándoles con ira y apenado por la dureza de su corazón, dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron fuera, los fariseos se confabularon con los herodianos para planear el modo de acabar con él.
Bueno, pues en el caminar que estamos siguiendo, que nos propone Pagola en estos grupos de Jesús, pues entramos ahora en una nueva etapa. Esta etapa la llama Rasgos de Jesús y nos va a ir contando pues una serie de escenas como esta, como la de el paralítico curado del pecado, el leproso curado de la exclusión, en fin, y nos va a ir llevando por esta vida de Jesús cargada de actividades relacionadas pues con esta labor propia del Mesías, de curar enfermos, hacer oír a los sordos, dar la vista a los ciegos, curar a los leprosos, etc. Yo he estado buscando alrededor de esta historia que nos cuenta Jesús, que nos cuenta el evangelista Marcos, pues la de cosas que hizo en sábado, que como en esta, lo hace para meter el dedo en la llaga. La última, bueno, recordemos, pues hay algunas de ellas, pues yo no sé, ahora se me viene a la cabeza cuando los apóstoles muertos de hambre un sábado se ponen a coger espigas de trigo para comérselas porque estaban muertos de hambre. o aparecerá también algún otro enfermo curado en sábado. En fin, que el tocar con las manos a las personas impuras, como al leproso, en fin, este tipo de cosas enfrenta el planteamiento de los fariseos, de los cumplidores de la ley, con la actitud de Jesús revolucionándolo todo. Aquí ya vemos cuáles son las consecuencias de estos actos. Pues las consecuencias no son ni más ni menos que la confabulación de los fariseos con los herodianos para cargarse a Jesús. Recientemente he descubierto otro pasaje que nunca lo había asociado con cosas de estas, pero es el primer milagro, que son las bodas de Caná. Resulta que también había una historia relacionada con las ánforas que llenó de agua y luego se convirtieron en vino, que eran las ánforas del agua de la purificación de los fariseos, con la que se lavaban las manos. Entonces era como un recipiente también muy sagrado, porque claro, como era con el que se purificaban, no podía estar contaminado. Entonces, bueno, hay una, dice, si se llegan a enterar de dónde había cogido el agua y cuáles eran las ánforas, se hubiera organizado. Luego se organizó, pero bueno, pero esto lo contaba un judío mesiánico, de estos convertidos al cristianismo, pero claro, conocen con mucha mejor precisión, pues todas estas historias relacionadas con sus costumbres y con, en fin. Bueno, pues volvamos al hecho de que aquí nos encontramos a Jesús, que parece que va a la sinagoga para hacer resaltar este hecho delante de los fariseos, pues en sábado cura a un enfermo. Luego ya nos explicará en el comentario que nos hace Pagola y que nos leeremos luego, pues que esto no estaba dentro de las normas. Y bueno, aquí a lo que vamos es, ¿cuántas cosas, no? A nosotros, ¿cuántas veces se nos puede a nosotros plantear este dilema, ¿no? Entre el cumplimiento de las normas o hacer lo que nos dicta nuestro corazón. Que hay veces, pues, que es algo que es para nosotros correcto, sin embargo, está mal visto, está fuera de lo políticamente correcto. Algunos eso lo consideran hasta de mala educación o grosería. En fin, siempre nos encontramos con casos de estos en nuestra vida diaria, y que, como no tenemos la relevancia que tenía Jesús, pasa desapercibido y no nos llevan a la cruz por nuestras salidas de tono. Pero ciertamente, algunas veces, esto nos impide ser habituales en algunos foros. Bueno, pues, para no entrar en mucho detalle, yo no sé, para mí es una experiencia vivida, y damos paso a Lamberto. Para mí es una experiencia vivida, y bueno, lo que sí es importante es sacar la enseñanza para todos nosotros de cómo debemos comportarnos, de cómo algunas veces la norma o la ley, lo establecido, se ha desvirtuado y acaba siendo algo que va en contra de la dignidad de las personas, o al final acaba siendo. Y bueno, ahí entra el dilema de lo que se llama, se me ha ido la palabra, cuando algo cumple la norma pero no es moral, se llama, a ver, joder, si me ayudas, Ay, bueno, ya me vendrá. El caso es que más de una vez nos podemos encontrar en nuestro trabajo o en nuestras ocupaciones que se nos pide hacer algo en el que nosotros no aceptamos por principios, pero sin embargo nos exigen que lo hagamos. Y entonces pues se convierte en una actuación, bueno, no me acuerdo del adjetivo. Vale, bueno, pues yo no sé si habéis pasado por estas experiencias o si sois todos muy cumplidores de la norma o si las normas os traen al pairo. Hay mucha gente que lo de las normas, la verdad, yo es como he estado trabajando tantos años con normas y cumpliendo reglamentos y tal. Yo me acuerdo cuando tenía que reunirme con la gente, nos sentábamos para hacer normas. Y entonces, claro, cuando uno se sienta para hacer normas, yo lo primero que les contaba a la gente con la que me reunía, que eran de todos los ámbitos relacionados con un problema determinado, pues eran los fabricantes, los consumidores, los que utilizaban aquello, los que lo regulaban, en fin, todos los distintos intereses que pueden estar alrededor de un problema. Digo, cuando nos sentamos para hacer normas es o porque hay muchas y no se cumplen, o porque hay pocas y entonces pues falta una mayor regulación, o porque quien lo tiene que cumplir no lo hace, quien lo tiene que controlar no lo controla. O sea, siempre estamos ahí metidos en una vorágine de cosas. Y entonces estábamos allí al lado de una calle con mucho tráfico y le digo, venir todos aquí a la cristalera y vamos a fijarnos en el semáforo. Y entonces le digo, bueno, pues vamos a esperar porque el semáforo se va a poner rojo y van a cruzar los peatones, luego se va a poner verde, van a circular los coches y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues siempre había algún peatón que miraba para la derecha, venía, miraba para la izquierda, no venía nadie, ¡zas!, cruzaba. Digo, ¿ves? Siempre hay alguien que tiene una justificación para no respetar las normas. Digo, pues eso nos pasa a todos. Digo, así que, bueno, total, que esto de las normas para mí ha sido una trabajera. También, bueno, que he llevado con gusto, porque la verdad es que me gustaba, porque me sentía, digo, pues si Dios es orden, qué mejor cosa que contribuir con él a poner orden. Así que para mí era una misión casi divina la que me había tocado hacer y estaba encantado. Bueno, pues ya no me enrollo más, que llevo ya casi 12 minutos enrollado. Venga, paso la palabra a alguien. Lamberto, también me conociste en aquella época. Uy, ¿qué te has hecho? ¿Te has cortado el pelo?
Me he cortado el pelo, sí.
Muy bien. Cuéntanos. ¿Sabes el pasaje que estamos leyendo, verdad?
Sí. Lo que pasa es que eso tiene bastante enjundia.
Claro.
O sea, una norma al principio se hace para que la gente se entienda. Y para evitar males, ¿no? Entonces Jesús lo que saca es diciendo, bueno, pero aquí, ¿qué queréis? ¿Evitar males o...? O causar males, ¿no? O sea, si ya el fin que se persigue la norma no se consigue, pues hay que poner en entredicho la tal norma, ¿no? Entonces, no... Siempre hay una última ley, que es la del amor, que te da un juicio, ¿no? Pero ahí el pasaje en ese caso es claro, ¿no? Porque se dice que le van a pillar, dice, están esperando a ver si cura a ese, o sea, que ya están todos sabiendo, mira, va a caer, le conocemos la ley, o sea que no buscaba ningún bien, ningún provecho de aquello, estaba claro que no buscaba ningún provecho de aquello. Eso es lo que a mí me sugiere, ¿no? Hay quien dice que por encima de la ley está el espíritu de la ley, ¿no?
Sí.
No sé si está por encima, pero de luego debe ser anterior a él, a ella, claro. Siempre es anterior, ¿no? Entonces sí. Yo personalmente, cuando veo una ley, una norma, siempre procuro coger el espíritu que hay detrás, ¿no?
Sí. Siempre marcan un preámbulo de enorme. Yo, cuando te metes en las leyes, tienen un preámbulo de 3 páginas para hacer una ley y te empiezan a contar. Y se supone que ahí está el espíritu de la ley recogido, el por qué se ha decidido hacer esto o aquello, por qué se regula, por qué, dónde están los excesos, qué es lo que se intenta, ¿no? Y suele ser una parte, pues, muy sustanciosa de la ley. No la parte regulatoria, sino la parte de introductoria, donde se intenta reflejar el espíritu. Pero qué difícil es y cuán distraídos algunas veces los fines y las justificaciones. Pero bueno.
Ahí Jesús viene a decir que toda norma, toda, con comillas, ley, tiene unos objetivos. Dice, vamos a ver, ¿el fin de todo esto cuál es? Entonces empieza a tirar de ahí. Dice, el fin es hacer bien, ¿no? Dice, pues aquí, si el fin es hacer bien, aquí hay un bien que está por encima de la literalidad. Entonces, toda norma tiene que tener un espíritu, un fin y un objetivo.
Y tienes que cambiarte de bolígrafos, Lamberto.
Sí, si se revela perniciosa, hay leyes, por ejemplo, la del aborto, ¿no?
Sí.
Es una norma, claro, pero... Yo no me siento obligado a cumplir esa y no la pienso cumplir.
Claro.
Y luego, no sé, he tenido una persona que conocí, que era llegada mía, que tuvo un accidente en su familia en Navidad, tuvo una serie de cosas, ¿no? Tuve una conversación así sencilla a la hora de comer, ¿no? Y me dijo, ¿tú a qué partido vas a votar? Le dije, yo hace tiempo que ya dije que no voto a ninguno, y era precisamente por esta cuestión del aborto. Digo, pues porque creo que todos se han olvidado de esa parte y yo no quiero... Dije, es una cosa muy fuerte, ¿no? Bañarme mis manos con sangre, ¿no? Pero él empezó a hablarme de... Dijo, pues ya votar un partido que se llama Vox, yo no sabía ni lo que era. Y dice, mi voto no va a servir para nada, pero lo voy a votar. Y digo, ¿y entonces por qué lo haces? Dice, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dije, vaya, ¿hasta aquí ha llegado este señor? O sea que hay... eso también está en las escrituras, ¿no? O sea, que hay leyes que no... Si se desobedece a Dios, hay que buscarse la forma de obedecer a Dios primero y luego obedecer a los hombres en la medida que se pueda. Es complicado para mí.
Sí, no, es complicado, sobre todo cuando nos afecta en nuestra actividad más cotidiana, ¿no? Bien sea por motivos de trabajo, como puede ser un médico que tiene que tratar este tipo de situaciones, o yo qué sé, en fin, hay situaciones en las que uno se enfrenta con estos dilemas de una forma más frecuente. Para muchos, pues a lo mejor estos dilemas no se plantean de forma tan evidente. Yo no sé si alguien más quiere opinar sobre este dilema. Bueno, estábamos por aquí con Ramón. Yo no sé si se ha mejorado ya su situación con el micrófono.
¿Me oyes?
Sí, te oímos.
¿Y se oye la niebla?
Sí, pero no te preocupes de ella. Ya, la intentaremos resolver.
Pues un poco escuchándoos, estaba ahora un poco... Mi gran dilema actual es cómo debo de actuar yo con mis hijos ante ir a misa los domingos, por ejemplo, que es una norma que pone la Iglesia, pero que en este caso tú lo ves y dices, bueno, esto por un lado es una norma que se ha impuesto en nuestra religión. Entonces, ¿cómo debo de actuar? Y yo, mi proceder es sobre todo el ejemplo. El ejemplo, es decir, aquí el ejemplo es que Jesús lo que hace es curar. Curar al que está enfermo. Yo en este caso lo que hago es intentar ir... Uy, el perro está ladrando y no sé si se oye más al perro.
Sí, al perro se le oye mucho y a ese va a ser muy difícil quitarle con los filtros.
Pues este le voy a poner el bozal. Y nada, y era eso, que yo ante las normas, por un lado, y ante no perder al hijo para que para que abandone de todo la religión, prefiero invitarle, por así decirlo, a acompañarme a misa, y si viene, pues le doy gracias a Dios, y si no viene, pues pido por él. Esa es mi historia.
Bueno, cuando son pequeños, nos esforzamos en enseñarles las normas. No solo esas, sino normas de educación, levantarse, dejar pasar, aunque todo esto ahora está considerado feo. Hay gente hasta que se te enfada por que cedes el paso a una señora y de pronto se te crispa y, bueno, cosas de esas. Pero enseñemos también cuáles son nuestras prácticas y nuestras normas religiosas. Al final, habrán aprendido o no habrán aprendido lo que son las normas, pero sí es importante hacerles ver el por qué nosotros ahora, que ya lo hacemos por voluntad, no por costumbre, ni porque teníamos la obligación de enseñárselas y evidenciábamos que había que hacerlo para tal, sino que ya ahora lo que hacemos es entender lo que hay detrás de todo ello, ¿no? En este caso, pues el estar agradecidos al que nos ha creado, estar agradecidos al que nos da la vida, al que nos da el aire que respiramos, el sol que nos alumbra por la mañana. Pues un corazón agradecido lo único que puede hacer es, pues eso, dar las gracias. Y nos gusta hacerlo en las celebraciones eucarísticas, porque es un momento pues muy especial para nosotros. En algún momento ellos descubrirán también lo bueno que es dar las gracias. Ya veremos a ver si vuelven. Ese problema lo tengo yo también aquí en casa. Pero bueno, no sé si algún día descubrirán la importancia que tiene el ser agradecidos. Pasa igual con la oración antes de la comida o pequeños gestos que dices, no, son costumbres. Digo, no, no son costumbres. Dice, bueno, son costumbres porque las haces siempre, ¿no? Y forman parte como de ciertos rituales y procuras que nunca se te olvide. Pero yo qué sé, un día hay que pararse y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Dar las gracias que estamos juntos, que estamos vivos, que estamos comiendo, que no estamos enfermos, que ha habido gente que se ha preocupado trabajando para que tengamos aquí los tomates en la mesa, los pepinos, la pasta, el pan. En fin, todo esto es para dar gracias. Tú fíjate, si nos tuviéramos que ir nosotros a las huertas por ahí a recoger las patatas y los tomates para hacernos la comida, sería un desastre. Bueno, ¿alguien más quiere participar? A ver, venga, Javier.
Bueno, pues yo coincido con lo que manifestabais, ¿no? De que toda ley, toda norma tiene una letra y un espíritu, y que cuando no cumples el espíritu y te atienes solo a la letra, lo que estás haciendo es un fraude de ley. O sea, es fraudulento lo que haces, ¿no? ¿Dios para qué nos da todas estas normas o nos las pone en la iglesia? Yo escuchándote las normas, pues nos las da como señales, dirección para unirnos con Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo pensaba leyendo el Evangelio, que ¿por qué Jesús, qué enseñanza nos daba, pues, haciendo milagros en sábado, ¿no? Estudiando por ahí, decía que hizo 7 milagros en sábado, ¿no? Además, el sábado era el último día de la semana, ¿no? 7, ¿no? Sabiendo perfectamente el tema, ¿no? Y dice, bueno, pues los fariseos, viene la palabra fariseo, significa etimológicamente separatista, los que se separan. O sea, muchos judíos pensaban que Israel tenía que separarse, ¿no? No podía juntarse con los demás, porque para encontrarse a Dios había que separarse, ¿no? Muchos a lo largo de la historia han pensado eso. Es decir, pues me tengo que separar, ¿no?, de todos los demás, ¿no? O gracias a Dios mío, porque yo no soy como esos, ¿no? Leíamos el otro día, ¿no? Y Jesús va en todo lo contrario. Jesús va en el de que todos seamos uno como con el Padre, como nosotros somos uno, que ellos sean uno, ¿no? Con nosotros. Va en el sentido de la unidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, la mirada de Jesús, ¿no? Y por qué cuando pregunta nadie responde, ¿no? Dices, porque claro, cuando Dios pregunta, pues hay que responder con alguna de tus facultades. Puedes responder con la inteligencia, puedes responder con la voluntad, pero la respuesta más perfecta es responder con el corazón, ¿no? Porque es con el espíritu, ¿no? Con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad juntas con las que encontramos a Dios. Y sin embargo, nadie responde. Y él dice el Evangelio que mira con ira, una palabra dura, ¿no? O sea, porque Cristo veía en el corazón de los demás, ¿no? Y cuando pensamos en todas esas miradas de Cristo, en Dios, ¿no? Dices, bueno, pues al rico, a Zaqueo, especialmente a todas las mujeres, ¿no? Fijaos que mirar a la mujer en aquel momento, pues la consideración que tenía la mujer. Hay una oración hebrea que dice, la rezaban los varones y decían, gracias Dios mío por no haberme hecho mujer. Y cuando lo rezaba una mujer, tenían que decir entonces, gracias Dios mío porque me has hecho de acuerdo a tu voluntad. Y yo digo, pues claro que las mujeres estaban más cerca de Dios manifestando que les había hecho de acuerdo a su voluntad, ¿no? Que aquel que daba gracias por no ser, ¿no? O por estar separado, ¿no? O la mirada de Jesús a María, ¿no? O sea, Jesús tiene esa mirada, o sea, la mirada, el ojo, es ¿para qué me da Dios un ojo? Pues para mirar a los demás. ¿Para qué me da oídos? Para tener una inteligencia que pueda entender y que pueda hacer. Oír no es solo en escuchar, ¿no? La inteligencia es escuchar y obedecer, escuchar y hacer algo en consecuencia, ¿no? Estos habían reducido la norma a puramente voluntad, no había inteligencia en cumplir la norma. O sea, para que algo sea capaz de unirse con el Espíritu, nos dice el Evangelio, sucede al que todo no comprende la palabra de Dios, que viene el maligno y se le arrebata a lo sembrado en su corazón. Hay que comprender y luego hay que poner tu voluntad, hay que obedecer, hay que hacer, y así nos unimos a Dios. Estos habían olvidado la inteligencia. Y por más que Jesús les trata de mostrar, ¿no?, el racional, ¿no?, ellos piensan que con la norma ya está, lo veíamos el otro día, pago el diezmo, tal. Bueno, yo pienso que estos fundamentalistas suceden mucho a todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque reducimos lo que es la ley de Dios y su espíritu a una parte, lo reducimos a la norma, a la letra, a la ley, ¿no? Y la ley solo está hecha cuando Jesús dice el sábado está hecho para el hombre, todo está hecho para el hombre y todas las normas están hechas para facilitarnos nuestra unión con Dios. Cuando a mí se me quejan también algunos jóvenes, es que ir a misa, tal cual, y digo, dime qué otra manera tienes tú de acercarte a Dios, ¿no? Porque si no lo hacemos con estos pequeños pasos, oye, yo no confundo la oración con la observancia, el unirme a Dios con la norma, ¿no? Que vamos a misa, a cumplir una norma o a unirnos a Dios y a nuestros hermanos que están allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Jesús, por más que intenta, y mira que le hubiera sido sencillo, ¿no?, después de hacer milagros, pues no hubiera tenido esos líos, ¿no? Pero Jesús no vino a no tener líos. Jesús vino, pues, a enseñarnos, ¿no?, a amar y a unirnos con Dios y a unirnos a los demás, ¿no? Y aquí, pues, pone el ejemplo, ¿no?, del que ha dejado su inteligencia y, sobre todo, ha dejado su caridad. Ha dejado su caridad. Viendo a alguien sufrir, antepone, ¿no? Cuando le dice, o sea, eres capaz de si tu burro tiene sed, ir y soltarlo a que beba y no eres capaz de curar a esta o a este que es un hijo de Abraham, que es tu hermana, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa enseñanza. También de los fariseos salió San Pablo, ¿no? También tenían cosas buenas, ¿no? Tenían toda la creencia en esto después de la muerte, ¿no? Entonces yo lo principal que extraigo pues es eso, que no hay norma que le salve a uno con un corazón duro. Nosotros, es Dios el que nos salva, y aquel que sigue la norma pues está ciego porque no ve la necesidad del otro y se cierra en su propia voluntad con nula inteligencia. Entonces Dios tiene todo perfectamente preparado para nuestra salvación, y eso requiere inteligencia, voluntad y unión, ¿no? Y unión.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Vamos a pasar ahora a escuchar una canción. Esta se llama Sana mi herida. La letra es de Ambiorix Padilla. Ambiorix. Es la primera vez que veo este nombre. Pues espero que os guste.
Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otro, es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos y el amor que no recibí, esos momentos en que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy.
Bueno, pues con esta canción quería cambiar el debate, porque parece que esto es cuestión de romper normas. Y yo creo que nos abre una puerta inmensa, porque todos estamos heridos, nos sentimos heridos, hemos sido heridos, y aquí está el poder del Señor para acercarse a nosotros y sanarnos. Y el Señor nos acoge, nos abraza y nos mima para que nuestras heridas sean sanadas. A veces nos toca ser sus manos, sus brazos, sus pies, para poder hacer llegar este amor a los demás. Y yo creo que eso es importante para todos nosotros, ¿no? El poder olvidarnos de prejuicios, el poder olvidarnos, pues, de lo políticamente correcto, poder olvidarnos del qué dirán, que ante una persona que sufre, pues siempre podemos tener una palabra de cariño, de comprensión, o una mano que poder ofrecer para ayudar y ser portador de esa gracia que el Señor derrama a los demás. Bueno, pues no sé si os ha gustado, si alguien quiere opinar. Tengo otra más sobre este tema, porque yo creo que, bueno, para mí es lo que me está más tocando sobre esta lectura, ¿no? Sobre la capacidad del Señor de sanarnos, rompiendo las normas que haya que romper, haciendo, o sea, le da igual. El Señor, ante un corazón herido, lo único que hace es derramar su amor. Y le importa poco el pasado, las causas, le solo quiere hacerte llegar su amor. Bueno, pues volvemos a la reunión. Yo no sé si queréis que hagamos ahora la lectura esta del... La voy a hacer un poco entrecortada, porque yo creo que hay cosas de las que aquí se nos hablan en el comentario que ya las hemos hablado. Y bueno, pues pasaré un poco deprisa sobre ellas. Nos habla de la importancia de hacer esto en sábado. El evangelista Marcos nos presenta a Jesús actuando de una manera que sorprende a todos y, bueno, también al lector de su evangelio, y no solo a los fariseos que estaban allí esperando a ver qué hacía Jesús. Jesús hizo lo que tenía que hacer, que era hacer un acto de amor con una persona y evidenciar el espíritu de la ley que se había olvidado, ¿no? Bueno, pues habla de que Jesús entra en la sinagoga, no tiene miedo a hacerse presente en aquel lugar donde se promueve, dice, una religión que no libera a las personas, sino que le hace daño. Y aquí entra en una reflexión sobre lo que podríamos ser una crítica a nuestra iglesia actual. Yo lo veo así, pero no es lo que me interesa destacar, sino más bien esta actitud de Jesús de mostrarnos cómo Él y nosotros, a semejanza suya, debemos estar por encima de los prejuicios, por encima de los respetos humanos, y actuar con amor. La reacción de Jesús la subraya como una reacción de dureza. Destaca aquí que los mira con ira, su mirada expresa su indignación profética ante los que no están a favor de la vida plena y digna de los que sufren, que no tienden en eso precisamente lo que Dios quiere antes que nada. Y luego indica que lo hizo apenado por la dureza de su corazón. Bueno, pues esa falta de respuesta que nos decía Javier, ¿no? Y Jesús va a demostrar con su gesto curador lo que Dios quiere que no se nos olvide nunca en nuestra religión. Le dice al enfermo: extiende la mano, despliega tu vitalidad, desarrolla tus potencialidades, llénate de vida, no vivas de forma atrofiada. El hombre la extendió y su mano quedó restablecida. Bueno, nadie se admira, nadie alaba a Dios, los fariseos salen fuera, traman con los herodianos cómo cargarse a Jesús. Y bueno, pues esta actuación de Jesús es una llamada a vivir como Él, haciendo el bien, promoviendo la vida, curando heridas, aliviando el sufrimiento, ayudando a quienes son víctimas de las desgracias a recuperar su dignidad. Y bueno, pues a esto se nos llama, ¿no? A ser testigos suyos con nuestra vida. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa. Tengo otra canción más, aquí en el... A ver, dime, Lamberto.
No, es muy bonito saber que Jesús vive así. O sea, no. A ver, no es un acto puntual. O sea, el hecho de que haya hecho esto con una persona, ¿no? Es su forma de vivir. Es un gran consuelo, ¿no? Saber que a tu lado hay alguien siempre dispuesto a ayudar. Porque se aplica a cualquier momento y a cualquier situación y a cualquier circunstancia. No hace falta recurrir a Jesús como si fuese un especialista. En cualquier situación donde te encuentres así, puedes recurrir a él.
Claro. Es que algunas veces se nos imponen trabas, obstáculos hasta llegar. Dices, pero el Señor... No, el Señor no... Porque para eso tienes que andar un camino, para llegar a Él tienes que... Yo creo que hay muchas veces que se nos pone a Jesús tan lejos, tan dificultoso, tan lleno de preámbulos y de cosas, que al final parece una carrera de obstáculos. Cuando, pues Él, como decías, es así. Él siempre, en todo momento, en toda circunstancia, tiene su corazón abierto para derramar su gracia sobre cualquiera. Voy a poner otra canción. Esta se llama También sana mis heridas. Esta es de Jesús Eduardo. Toca el tema en esta línea y es otra canción que me parece... Bueno, a mí me ha gustado mucho. A ver si os gusta.
Y tu bondad sana mis heridas.
sedienta, necesitado de ti. Hoy vengo a ti buscando tu consuelo y tu bondad.
Se oye ahora, ¿no? Había bajado mi micrófono. Bueno, pues que va en la misma línea, ¿no? De la distancia que hay entre Dios y nuestro pecado suele estar en nuestra mente, porque el Señor está pronto y dispuesto a perdonarnos, a curarnos y ayudarnos a salir de ahí, cambiarnos la vida y acercarnos más a su gracia. También requiere esa actitud de alabanza y de adoración a nuestro Señor, que nos regala todo y que no le van a parar normas, ni tabúes, ni estructuras, ni organizaciones. El Señor se acerca, se regala y se da. Se dona para todos. Voy a hacer una pequeña oración y luego vamos a rezar el Padre Nuestro. Dios mío, quiero obedecer tu ley, seguir tu voluntad en todas las cosas. Aunque mis sentimientos me puedan arrastrar hacia lo que es malo, ayúdame para hacer lo que está bien y es bueno. Dame una migaja de tu ciencia y de manera que pueda ver lo que hay de malo y feo en todo pecado. Si cayera en un momento de debilidad, que no desespere. Confío en tu misericordia. Creo en tu bondad y en tu amor. Jamás pensaré que mis pecados son mayores que tu misericordia. No importa lo malo que he sido, tu bondad es lo suficientemente grande como para perdonarme. Dame la sabiduría y fuerza para odiar todo pecado en el futuro. Ni desesperaré, ni me desanimaré por mis faltas. Dame ayuda para luchar una honesta batalla diaria contra el pecado. Amén. Bueno, pues si queréis, nos unimos todos para rezar la oración que Jesús nos enseñó, dirigiéndonos a Dios como Padre nuestro, Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, pues con esto quedamos para la próxima reunión que tengamos el martes, si Dios quiere. Bueno, espero que os hayan gustado estas reflexiones y que nos ayuden en nuestra vida a trabajar para acercar el reino de Dios a la tierra, que lo tenemos en una nube y hay que aterrizarlo. Venga, pues un abrazo a todos.
Muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Gracias a todos.
Un abrazo.
Buenas noches a todos. Buenos días aquí en México.
Hasta luego.
Bien. Ahora.
A Jesús, quiero conocer a Jesús.